Bueno, ya estamos con Marcelo Pereira para Bienestar Universitario. Marcelo, ¿cómo andás?
No, Pereira no.
Marcelo Bustamante, perdón.
Si no ponemos sí, sí, Franco Bustamante, ¿verdad?
Ya está. Estaba pensando en el pitch NT porque estamos gestionando una nota.
Ahí va.
¿Cómo andás, Marcelo Odala? Ahí va. Marcelo, che, estuvo precioso el fin de semana,
la verdad,
para estar en La Paloma.
Exactamente.
Yo no estuve, vos no sé si vos estuviste en La Paloma. ¿Estuviste en La Paloma?
Estuve a full, en realidad, desde el día jueves hasta el domingo.
¿Y qué estuviste? ¿Qué había en La Paloma?
Los Juegos Universitarios de Primavera, los séptimos. Bueno, ligamos terriblemente con el tiempo. Tuvimos una suerte bárbara.
¿Cómo estuvo, eh?
Estuvo impresionante. Y bueno, estaba comentando ahora que dice que a la vuelta de ayer... de la costa una trancadera enorme, ¿no?
Imposible.
Sí. Imposible. Y van a hacer un poco de anticipo de lo que va a ser la temporada.
¿Vos disfrutaste la intervalnearia a la vuelta?
No, mirá, vine de madrugada, así que...
Salve. Esa es buena. A venir, viste, de noche, viste, evitar la noche es buena para volver.
Y yo prácticamente hice un continuado, porque el sábado, entre todas las actividades que terminaban a la madrugada con bailongo hasta el amanecer, prácticamente hice de corrido. Me tomé el ómnibus en la terminal de La Palomas y prácticamente sin dormir y seguí. Así que bueno, no sufrí eso.
No sufriste eso. Muy bien. Pero ¿cómo estuvieron los Juegos de Primavera, Marcelo?
La verdad que es muy lindo. Te comento, digo, arrancaron el miércoles. Bueno, ahí no tuvimos tanta suerte con el clima. Te acordás que el martes fue el famoso temporal.
Sí, estuvo feísimo.
El miércoles hubo mucho viento, estuvo feo. Pero empezaron a llegar las primeras delegaciones en el día miércoles, desafiando el clima, con sus carpas en el camping de PCNT. El jueves, por suerte, ya ahí se pudieron desplegar las redes para realizar las actividades deportivas. Y bueno, viernes y sábado, mucho calor, el sol, y bueno, ahí sí tuvimos una masiva concurrencia de estudiantes de distintos puntos del país. Bueno, hubo una fiesta de integración que intercambiaron, hicieron deporte, gastaron mucha energía, ¿no? Empezaron de muy temprano hasta la madrugada. Incluso hablando con algunos de los gurises, dicen, no, yo dormí una hora.
Sí.
Y acá estábamos. Digo, recién se habían levantado, habían terminado a las 8 o 9 de la mañana de lo que era el baile, y bueno, y a las 10, 11 estaban arriba. Y bueno, para seguir, cocinar, ir a la playa, seguir con el deporte. Es envidioso, ¿no? Una sana envidia de la resistencia que pueden tener, ¿no?
La juventud.
Era juventud, ¿no?
Sí. Uno ya no está para esos
juegos. Claro. ¿No? Todos pasamos por la misma.
Sí, ¿no? Está igual.
Obvio. Bueno, un poco para decirte, bueno, ya te digo que un anca de un piojo pudimos sobrevivir. Porque el slogan de este año era sobreviviendo a los Juegos de Primavera, ¿no? Una carpita, bueno, con... una persona con los pies para afuera de la carpa, unas chancletas tiradas. Claro, que después de tanta energía uno queda extenuado, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, y te digo, bueno, el tema de las delegaciones que empezaron a venir de distintas partes del país. Vinieron de Tacuarembó, de Maldonado, obviamente de los locales de Rocha, de Salto, Paysandú. De distintos lugares del país se congregaron en La Paloma. Y bueno, tenemos una cobertura especial en el día de hoy, en la audición de hoy. Para, bueno, difundir todo lo que ha sido esta actividad. Arrancamos con Matuso y los Colgados, que estuvieron el viernes de noche. Bueno, ya lo estuvimos en el estudio de Uniradio. Hicieron un cover de Sumo, ¿no? Tema muy conocido de Sumo.
Sí.
Y queríamos seguir con el tema de estos Juegos de Primavera. Hablando que con unas muchachas que vinieron de Montevideo, bueno, fue el sábado de mañana, que ellas demoraron más de los previstos. Nos dijeron que en realidad fue el viaje a La Paloma más largo de su vida. Y nos van a explicar por qué.
A ver. ¿De dónde vienen?
De Montevideo, la Facultad de Arquitectura.
Ah, bien, perfecto. ¿Qué vinieron? ¿En ómnibus?
No, vinimos tres en ómnibus y dos en auto.
No, dos
autos y nueve personas en...
Pánico, técnico.
Mal.
Nos llevó 8 horas.
Casi.
¿8 horas?
Sí. Veníamos en uno blanco.
No era ese auto, era otro.
Y tuvimos un problema con el filtro de aceite. Quedó tirado y lo cambiamos por esa camioneta.
Así nomás, la cambiaron.
Sí, vino.
Llamamos a alguien.
Llamaron.
Vino papá y dijo, bueno, cambialo y ahí estamos. Y
igual la pensó, papá.
Importante que papá se dijo, costó que te el auto. El auto. Pero está.
Nos dio la cara a todos.
¿Todos chicas son o no?
Todas.
Bien. Sí. ¿Y la actividad nocturna? ¿Cómo anduvieron con la actividad nocturna? ¿Se relacionaron con los vecinos?
La actividad nocturna. A mí me viene a preguntar la actividad nocturna.
Bueno,
bueno.
No, está. Yo tomé un poco de alcohol, pero no mucho más. Hicimos amigos con los vecinos.
Mucho más, porque no me
quedaba. Hasta ahí caí.
Mucho más porque me vacié el whisky.
Y me fui a dormir temprano, así que no sé.
En realidad porque se terminó, ¿no? Si no, capaz que seguían.
Sí, hoy es joda el parador aquel, así que...
Sí,
en el vikingo...
Me encanta.
No sé.
El testimonio de un grupo de muchachas de universitarias de la Facultad de Arquitectura. Bueno, 8 horas el viaje para llegar a La Paloma. Ayuda de por medio del padre de una de ellas.
Sí, sí, sí. Bueno, pero estuvieron.
Estuvieron, sí, participaron, sí. Estuvieron en la playa, se integraron a todas las actividades. Y bueno, y además, obviamente eso sirvió para la integración, se relacionaron con universitarios y universitarias de otras partes del país. Y además ahora, a continuación, vamos a tener otro testimonio. En los Juegos de Primavera siempre buscamos algo diferente, curioso, ¿no? Uh-huh. El año pasado tuvimos la participación de un grupo de cordobesas que venían de otra facultad a integrarse a los Juegos de Primavera. Este año tuvimos la participación de una paraguaya.
Bien.
Una paraguaya. Una muchacha joven, 21 años por ahí creo que tenía. Y esta paraguaya estaba estudiando en el CURE. Bueno, se la veía que estaba llevaba a todos lados.
En el Centro Universitario Regional Este.
Sí, exactamente. En la playa se le veía que llevaba un recipiente muy particular, contenía agua. Ajá. Y era muy grande, de dimensiones muy grandes. Y bueno,
¿un bidón?
No, no era exactamente
no
un bidón.
¿Qué era?
No, una suerte de termo, pero a la paraguaya.
¿Termo a la paraguaya?
Sí, ahí va. Y bueno, con un mate, ¿no? Y bueno, le preguntamos a ver un poco de qué era lo que llevaba y un poco la experiencia de venir a estudiar a Uruguay.
Bueno, estamos con Lía y como podemos ver, el equipo sería de mate que llevamos acá, pero no es muy, muy clásico de Uruguay. O sea que, Lía, contanos de dónde sos.
Yo soy de Paraguay, en la ciudad de la capital Asunción de Paraguay.
¿Y qué estás haciendo por acá? Contanos.
Me gané una beca de un semestre, que sería de agosto a diciembre.
¿Y para estudiar en la Universidad de la República?
Sí, así mismo.
¿Qué estás haciendo en la universidad? ¿Qué estás estudiando?
Turismo.
¿En Maldonado, puede ser?
Maldonado, sí.
¿Cómo te ha resultado la experiencia de intercambio internacional?
Bueno, la verdad que al principio me costó bastante acostumbrarme a estar sola, pero después, ahora estoy re acostumbrada, me encanta.
Sos el toque internacional de los séptimos Juegos de Primavera. El año pasado tuvimos presencia argentina, este año tenemos presencia paraguaya. ¿Qué? La primera vez entonces acá en los Juegos.
Así mismo.
Bueno, ¿con qué expectativa venías? ¿Cómo estás pasando? ¿Qué te ha resultado?
Bueno, mi mayor expectativa es aprender algo nuevo de la carrera justamente. Sí. Y aprender otras costumbres de las que yo no conocía. Y ahora mismo me dificulta un poco entenderlo de su forma de hablar, pero...
es más complicada, ¿no?
Sí, algunas cosas le pregunto cada rato, ¿qué? ¿Cómo?
Por ejemplo, algo que te haya llamado la atención de nuestro lenguaje que no lo entendés.
A ver, muchas cosas le pregunté.
Bueno, el vos, así, el che, el ta. Bueno, y para terminar, nosotros tenemos la costumbre de la yerba, del mate, de todo eso, pero ¿nos puedes enseñar cómo preparar un rico tereré?
Sí, sí, sí.
Bueno, decinos.
Bueno, exprimo todo el limón, medio limón,
sí.
Le pongo mucha agua y el hielo, lleno de hielo,
muy sí. Bien. ¿Y la yerba y el mate?
La yerba nosotros usamos una saborizada que es paraguaya.
Y tiene una manera, por ejemplo, nosotros lo hinchamos, tenemos como que cada uno tiene su ritual, uno con agua tibia, otro agua caliente, agua fría. ¿Tiene algún ritual de lo que llamamos hinchar la yerba, de preparar, no sé si se llama mate en sí, es mate?
Esta es la guampa.
La guampa.
Guampa nosotros le llamamos, le ponemos la hierba, pero no tenemos la costumbre de ponerle agua caliente ni nada, sino que en la primera, el primer sorbo, le decimos nosotros, es para los santos. O sea, no se toma el primero.
¿Ya?
Sí. Y después el segundo sí, ya.
O sea, echas el primero y dejas que lo absorba la yerba y es para los santos.
Así mismo.
Ahí está. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Qué te parezca? No sé, ¿cómo estás pasando?
Yo estoy pasando genial. La verdad que estoy aprendiendo muchísimo y me encanta.
Bueno, muchas gracias por tu buena onda y bienvenida.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno, teníamos ahí el testimonio de la estudiante de Paraguay que nos estaba enseñando de cómo preparar un tereré.
La verdad que sí.
Muy bueno, muy instructivo. Y bueno, queríamos continuar. Eso era la parte de la playa, de los deportes, de la recreación. También teníamos la parte artística por la noche. Este año hubo más variedad en cuanto al tema de propuestas. Hubo varias bandas en vivo de diversos géneros. Siempre se centralizaba a veces con el tema del karaoke. Este año hubo una sola noche de karaoke, lo que dio que la gente que le gustaba las bandas en vivo fueran a verlo, la gente que quería ir a hacer un bailongo, ir al baile, fueran al baile. Y bueno, la gente había para todos los gustos, eso estaba bueno, ¿no? En la primera noche estuvo también un dúo de 33, el dúo Lemos Fernández, dos jóvenes, muy jóvenes, creo que 20, 21 años tenían los dos, que bueno, que interpretaron temas propios y tenían un estilo muy folk y algunas cosas de rock nacional. Y bueno, tenemos un testimonio de que ellos mismos se presentan y bueno, después lo vamos a escuchar tocar.
Bueno, nosotros somos Lemos Fernández, venimos de...
¿Lemos?
Lemos Fernández acá. Venimos de la ciudad de 33 y bueno, nosotros empezamos con el tema de la música hace más de 6 años. Empezamos con un par de bandas.
Hace 6 años, ustedes son jóvenes, ¿qué edad tienen?
Yo tengo 22.
Yo tengo 21.
Y 21. Empezamos primero con una banda musical de batería, bajo, guitarra, ¿verdad? Y ahora por el tema más de facilitar el tema del movimiento para presentarnos en otros lugares, decidimos hacer este proyecto aparte, que vendría a ser el dúo, que nos basamos más que nada en covers musicales de... la mayoría músicos uruguayos, como por ejemplo Jaime Ross, también es Puntone de La Trampa y otros casos parecidos así.
Pero tienen temas propios también, ¿no?
Sí, si bien al principio empezamos con los temas de los músicos que nos influyen, vamos mechando de a poco en cada presentación temas propios que vamos sacando, componiendo.
¿Qué estilo? ¿Cómo se los puede definir a ustedes?
Yo diría un rock en acústico, ¿no? Nosotros somos del palo del rock, desde que empezamos a tocar juntos, que hace varios años ya. Estamos en bandas y cosas y tuvimos un tiempo medio complicado de juntarnos, que se separaron las bandas y todo, pero para seguir haciendo música la facilitamos un poco y votamos por el acústico. Y ahora se nos está gustando y le vamos agarrando el gusto.
Pero parece una influencia folk que tienen.
También nos gusta. Escuchamos mucha música, mucha variedad. Y yo creo que la influencia más fuerte te diría el rock uruguayo, ¿verdad? Pero sí, es como decir, de folk, de todo, capaz que hasta blues, no sé.
Yo, por ejemplo, en el tema, más que nada, musicalización, las melodías también es, por ejemplo, así por tirarte algo, Johnny Cash, que es un músico estadounidense que hace folk, ¿verdad?
Sí.
Por ahí nos tiramos la melodía, pero como nos basamos más y nos enfocamos en hacer música en español, al componer metemos nuestro toque en las letras en español.
Ajá. Y cuando hablan de letras, ¿a qué le escriben ustedes?
Bueno, tenemos muchos casos, somos bastante variables. La mayoría de las canciones por ahora las escribí yo, que las tengo de hace mucho tiempo. Ahora estamos mechando letras de Horacio también. Pero la verdad que son muchos mensajes, ¿verdad? Uno trata de contar experiencias de la vida y que cada uno se sienta tocado por su parte, ¿verdad? Cada uno que escuche una canción, escuche una letra, y me pasó parecido y se acuerde de ese momento, ¿verdad?
Claro. ¿Uno de los dos es universitario?
Sí.
¿Sos vos?
Yo soy alumno del TAC en 33.
Sí, pero ¿cuál es la carrera?
El Tecnólogo de Administración y Contabilidad.
Ahí va. ¿Y empezaste cuándo?
Soy de la generación 2014.
Bien, perfecto. ¿Son la carrera cuántos? ¿4 años?
La carrera... En realidad, el tecnólogo son 5 semestres.
5 semestres. Ah, está. ¿Pero está cerca de terminar?
Sí. Se podría decir que sí.
¿Y cuál es la idea de futuro?
Y yo... ahora... Planes de mudarme a la capital, de mudarnos juntos, a seguir con la música.
Sí.
Y darle a la música y, bueno, lograr con lo que se pueda y trabajar en la música y hacer eso.
Bueno, muchachos, que tengan buena suerte y bueno, obviamente arrancan, pero la idea de esto va a ser largo, ¿no?
Sí, va a ser largo.
Perfecto.
Bueno, mientras estemos juntos y tengamos las manos, vamos a tocar.
Gracias.
Se llama Respira en Carrera.
Y en esta que nunca estará, quizá al final la suerte.
tenemos al dúo Lemus Fernández, que estuvieron en los Juegos Universitarios de Primavera. Era parte de una de las canciones que tocaron por la noche. Otra cosa que te quería comentar, Javier, el sábado de la madrugada, en realidad el domingo, eso de las 2 de la mañana, escuchamos un grupo de la Paloma, también muy jóvenes, se llama Tridente, un estilo Adele, la cantante, una muy ¿Mira? Buena voz, una muchacha, creo que tiene 21 años por ahí, que bueno, recién arrancan, tienen están haciendo sus primeras armas, y bueno, se ve que van a tener futuro, hay que tenerlo en cuenta.
El grupo. ¿Cómo se llama?
Tridente.
Tridente.
Ahí va. Bueno, y otras de las actividades que se dieron en los juegos, en la playa, fue una intervención que hizo un grupo de guardavidas de Rocha. Bueno, tuvo la cobertura todos estos días por parte de los guardavidas, obviamente por la cantidad de gente que había, si bien todavía no estamos en temporada de verano, ¿no? Claro. Ahí va. Efectuaron una intervención en la playa invitando a participar a los propios universitarios, informando sobre los cuidados que se debe tener cuando se ingresa al agua. Tenemos una serie de audios bueno, que ellos nos explican qué cuidados y protecciones hay que tener a la hora de ir a la playa.
Primero que nada, uno de los mayores riesgos me parece que es el horario, o sea, lo que genera una situación riesgosa es que hay un horario en el cual vos podés concurrir a la playa en el cual no hay servicio, que es antes de las 11 o antes de las 10 y media de la mañana, depende de la zona, porque en algunas zonas el horario es a partir de las 11, en otras a partir de las 10 y media, pero el concepto es el mismo, más allá de esa pequeña diferencia. Es que hay dos horarios, que es bien temprano en la mañana y después desde la tarde hasta que se oculta el sol, que no hay servicio, porque nosotros actuamos dentro de un jornal de 8 horas. Entonces ese creo que es uno de los principales factores que pueden traer accidentes en el medio acuático.
Hay que usar más o menos la cierta lógica, saber un horario, porque uno quizás no le va a preguntar el horario al guardavidas de clase, pero sabiendo que después de las 10 de la mañana, 10 y media...
A partir de las 11 y hasta, en el caso donde trabajo yo, es de 11 a 19, sí, por ejemplo. Ese es el horario seguro, porque es en el horario en que hay vigilancia. Ese es el primer factor que hay que tener en cuenta, o sea, el horario en el que se concurre a la playa.
Ahí va, y más allá de que se cuente con el servicio de guardavidas.
Y la zona. Y la zona. La zona de cobertura, ese es el segundo factor. Uh-huh. Tenemos el horario en zona, porque vos te podés bañar acá, en esta zona, pero podés encontrar lugares dentro de ese horario donde no hay guardavidas. Uh-huh. Ese es el otro factor, la cobertura que tenemos, o sea, la cobertura en el tiempo y la cobertura en el espacio.
Hay que darle importancia al tema de las banderas, ¿no?
Esos son los dos primeros factores. Y después el tercero es lo que vos decís, que es todo lo que tiene que ver con la dinámica de la costa y nuestro trabajo.
Ahí va. ¿Y qué pasa con el tema de las banderas? Porque yo no, me parece que no hay una cultura de la población en cuanto a saber qué significa cada color de la bandera.
Sí, en realidad falta es un poco ese aspecto, concientizar un poco más al bañista, al usuario, antes de llegar a la playa. Igual está dentro de nuestras funciones la prevención. En el momento que nosotros llevamos adelante las prevenciones, explicamos el sistema de señalización, que básicamente refiere a las tres banderas, verde, amarilla y roja. Verde es que no hay riesgo, amarilla es baño con precaución y rojo es que las condiciones son muy peligrosas y no se recomienda el baño. Eso es con la bandera de la torre. Y después la señalización puntual en la orilla que se lleva adelante con 2, 3 y a veces hasta 4 banderines, dependiendo de la cantidad de zonas peligrosas que tengas en la zona en la que vos desarrollás tu tarea.
Claro. ¿Y hay algún tipo de precaución, por ejemplo, con gente que sea experta en nadar y otra que tenga pocos conocimientos de nado?
Sí. Por ejemplo, que al adentrarse al mar, uno de los factores que hay que tener cuidado es, si no soy un nadador experimentado o no conozco la playa en la que me estoy bañando, no meterme en lugares en los que no hay rompiente, eso es lo primero, porque cuando la ola rompe, esa energía del agua también sirve para salir. Pero el fundamental es no ingresar en zonas en las que no conozco, si yo no tengo las habilidades, donde el agua esté por arriba del ombligo. Porque en un momento sube el agua y como yo tengo aire en el tórax, quedo flotando ya. Y ahí perdés. La tracción podría ser, podés salir caminando con el agua por la cintura, podés subir un poquito el agua, pero si podés caminar podés salir. Ahora, si no sos buen nadador, no conoces la playa y te adentrás y sube la marea y quedás flotando, ahí es otro factor también, ¿no? Debería ser como la intrepidez del bañista.
Bueno, interesante, sobre todo porque ahora se viene la temporada de baño.
Sí,
¿no?
Se acerca, estamos ahí a un mes prácticamente de lo que viene a ser la temporada de verano. Y bueno, tener en cuenta ese tipo de cosas. Te comento un poco que bueno, en la intervención que hicieron ellos, hicieron una recreación de lo que fue, es una rompiente de una ola. Bueno, le pidieron como voluntarios a la gente que estaba en la vuelta, más o menos unas 30 personas se sumaron a esta propuesta y recrearon los movimientos de la ola en la misma playa, en la arena, para mostrarles el efecto que tenía. Nos sigue hablando del guardavidas sobre bueno, los cuidados que hay que tener cuando se va a la playa.
¿Qué incidencia tiene la alimentación al momento de bañarse?
No, y eso va un poco por lo que es la parte del proceso de digestión, ¿no? Si vos tenés una comida abundante, pesada, ¿no? Por ejemplo, carne. No se recomienda actividad física de ningún tipo, no te va a ir, no vas a tener un buen desempeño. Pero otro factor de riesgo que no lo mencionamos antes es el consumo de alcohol, sobre todo en la costa, los paradores y la gente que baja con heladeras llenas de alcohol. El consumo de alcohol en todas las franjas etarias, en toda la costa, es otro factor de riesgo también. La ingesta de alcohol antes de adentrarse al mar. Porque ve disminuidos tus reflejos, ve disminuidas tus capacidades, te fatigas más rápido, perdés la noción de lo que estás haciendo.
¿Cómo actuar, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que una persona se está ahogando, que pierde pie, que no? ¿Cómo le puedo ayudar?
Buscar ayuda con la gente especializada en la tarea de salvamento acuático, de solo guardavidas. Es un acto de valentía, pero también puede traer problemas. Adentrarte al mar, ayudar a otra persona si no tienes los conocimientos necesarios para ayudarla a retornar a salvo a la orilla. Lo primero, por eso son todas las indicaciones de lo que veníamos hablando antes. Buscar un lugar en el que haya servicio, concurrir en el horario en el que esté el servicio instalado y después la actividad, buscar la prevención. Es una tarea nuestra, la prevención. Y se lleva adelante con gusto, igual que cualquiera de las otras áreas que tenemos para trabajar. Las indicaciones de dónde bañarme y dónde no, por qué, cómo está la playa hoy, cómo estuvo ayer, cómo estará mañana. Todas esas cosas son parte de nuestro trabajo, que no se reducen a lo que muchas veces la gente ve cuando va a la costa, que es a veces te ven en la torre o a veces te ven caminando y el trabajo nosotros lo desarrollamos incluso con tareas como las de hoy, las tareas de extensión. O sea que la profesión tiene varias áreas de desarrollo.
Generalmente, o año tras año pasa que llega la temporada de verano y a veces hay, por falta de acuerdo, que los guardavidas no llegan en el tiempo que tendrían que estar en las playas. ¿Qué ha pasado ahora con Jorge?
No, este año llegamos a tiempo, tuvimos un pequeño retraso, pero si vos ves la imagen grande, no es significativo el retraso que tuvimos. Estamos iniciando nuestro periodo de contratación a partir del 1 de noviembre, iniciando nuestras tareas de preparación físico-técnica a partir de noviembre y tenemos todo noviembre hasta el 7 de diciembre para prepararnos para bajar. Por supuesto que en un plan de desarrollo de nuestras funciones, las áreas de trabajo se extienden porque no por capricho, sino porque hay una necesidad. Tenemos la necesidad de entrenar más, como así tenemos también la necesidad de poder llevar adelante más actividades como las de hoy, con escuelas, liceos, grupos de viaje, la comunidad local.
Cuando decía actividades de hoy,
actividades de educación en prevención de accidentes en el medio acuático. Hay escuelitas de mar en las que se enseñan las habilidades básicas, trasladarse, flotar, sumergirse en el mar para poder disfrutar de un baño seguro.
Bueno, teníamos ahí al secretario general del Sindicato de Guardavidas de Rocha, que nos estaba hablando de las prevenciones, de las tareas educativas que vienen realizando. Finalmente, en el último audio nos va a hablar de la afectación del clima de los últimos temporales en la costa rochense.
En los últimos días, bueno, Rocha y bastante, bueno, todo el país ha estado afectado por el tema de los temporales. ¿Qué ha incidido acá en el tema de la costa de Rocha, el tema de afectados? ¿Qué ha pasado con eso?
Sí, hasta ahora la noticia que tenemos es que de los 50 y tantos de puestos, creo, si no me equivoco, 56, hay 30 puestos que se vieron afectados. por el temporal. Y también tenemos la noticia de que ya las autoridades han desatado el sistema de evaluación y de a poco van a empezar a refaccionar para poder llegar a la temporada en condiciones.
¿Qué responsabilidad exclusiva de inteligencia de Rocha?
Sí, nosotros somos co-gestores del servicio, o sea, nosotros también participamos en eso. Específicamente en el tema de las torres, nosotros participamos en una comisión de relevamiento de las torres. Tenemos una comisión de seguridad e higiene en el medio ambiente de trabajo, tenemos un equipo de coordinación y tenemos la cogestión con la intendencia. O sea, nosotros hacemos nuestra parte en pos de solucionar todos los aspectos del servicio. En eso que hablas vos de las torres, pero también en otros temas como el entrenamiento, la bajada a la playa, la indumentaria y nuclear a la masa de guardavidas durante todo el año y prepararla para llegar al periodo de contratación de la mejor manera. Después cada uno empieza a desarrollar sus tareas bajo contrato, pero es un trabajo de todo el año el que hacemos en la asociación de guardavidas. Hay otros grupos de guardavidas que se manejan de otra forma, aquellos que están presupuestados anuales o los que tienen un contrato más corto o más largo. Yo te puedo hablar por la realidad de Rocha.
¿Qué expectativa tienen con la temporada que se viene? Porque se dice que aparentemente podría aumentar el turismo.
Sí, en realidad nosotros como no tenemos como una línea directa con los emprendimientos turísticos ni los promotores del turismo. Como te digo, nosotros nos abocamos a la visión técnico-profesional del trabajo y atendemos de la misma manera a un turista que a una persona de una localidad, o sea, residente permanente del departamento. O sea, el servicio es parejo para todo el mundo. Las noticias llegan, estamos al tanto de que va a ser una temporada, al parecer, muy buena. Y nos alegra, porque es la verdad. O sea, si le va bien al turismo, le va bien al departamento, le va bien al Uruguay, y nosotros somos parte de todo eso también.
¿Cuántos guardavidas tiene?
Hoy por hoy somos 130, distribuidos en 56 puestos, algunos puestos son dobles, otros puestos son triples, tenemos un equipo de coordinación y tenemos un cuerpo de guardavidas retenes, que están para llevar adelante las suplencias, en caso de enfermedad u otras licencias, y refuerzo, o sea, en algunos puestos se necesitan guardavidas más, entonces son dos, va un retén, son tres.
¿Qué pasa con el balneario este que fue afectado?
Aguas dulces. Y están, por lo que tengo entendido, está en una situación casi de emergencia, muy grave por la cantidad de derrumbes y la cantidad de escombros que quedan a la vista, y después cuando se retira al mar siempre hay algún escombro más. Y creo que ya estaban con tareas de limpieza.
Pero no se sabe si se va a llegar para poder
no,
estar como playa.
Yo creo que la idea es que se llegue. Porque si no, eso afectaría a un balneario y no creo que esté dentro de los planes de turismo afectar. No hacer nada y que un balneario se vea afectado, ¿no? Con toda la dinámica que se nos lleva, digo, económicamente, puesto de trabajo, alquileres.
¿Tu nombre?
Juan Zúcoli.
Teníamos al secretario general de guardavidas de Rocha hablando de lo que se viene para la próxima temporada. Un poco la crónica que estamos viendo del tema sábado. El día sábado fue un día de bastante calor, la verdad que muy lindo. Hubo una invasión de universitarios en la playa de la Aguada. Las altas temperaturas y el sol a pleno, creó el clima propicio para la realización de deportes. Y espontáneamente los jóvenes se sumaron a una propuesta del Departamento de Programas Sociales de Bienestar, que era pintar y dar un mensaje en una cometa, para luego remontarlas, con todo lo que es las políticas de equidad de género y la diversidad. Bueno, estuvo muy bueno, lo que fue una actividad muy colorida, que jóvenes espontáneamente dejaban a veces de hacer alguna otra cosa, algún deporte, y agarraban un pincel y pintaban las cometas y después las remontaban. Queremos dar en realidad otro grupo que estuvo en las actividades nocturnas, en las actividades musicales, se llama Tobra. Este grupo que hace una fusión de estilos musicales latinoamericanos, también se presentan y también los escuchamos.
Bueno, Tojorá es un formato que comenzó en un dúo en el año 2009, que fue variando de formatos. Grabamos el primer disco en el 2012 y ahora estamos por sacar ya en breve el segundo disco. Y bueno, también nos presentamos con un formato trío, haciendo canciones de ambos discos. Y bueno, el nombre de la banda significa ballenas, que es en el idioma maorí, ¿Ya? Que por eso viene el nombre ahí, que mucha gente piensa que es cualquier otra cosa.
Sí, claro.
Y bueno, está, no, la verdad que nos sentimos muy cómodos y disfrutamos. Y bueno, está, vamos, hacemos de samba argentina hasta música brasilera y tal, y todo temas nuestros. Y cada tanto me echamos algún covercito, sí.
Claro, está bien, perfecto. Digo, ¿tienen un disco, me dijiste?
Tenemos un disco, sí, ahora el mes que viene sale el segundo.
El segundo.
Por suerte, sí.
Bien, y bueno, obviamente el segundo, ¿qué se puede decir? ¿Es más o menos una seguidilla de la continuación del primero?
No.
¿O el, hicieron algún
No, el primer disco tiene mucho formato de canciones que era dúo, que como te dije, comenzamos con eso y se fue sumando algún músico. Ahora ya es como formato banda, lo grabamos con cuatro. En realidad nosotros tocamos con cuatro personas, que hoy el tecladista no pudo venir, que además toca el teclado y el contrabajo. Entonces está, hoy justo no lo pudimos traer, pero bueno, está. Es que en ese formato, cuatro personas.
¿Y dónde son ustedes?
Yo vivo en Maldonado y el resto de los gurises viven en Montevideo. Son de Montevideo. Yo vivía allá, comenzamos tocando allá y después yo me mudé a Maldonado, pero bueno, sigue
funcionando. Pero ahí va, pero la banda es más montevideana que de Maldonado.
No, montevideana, incluso los paisajes de ahí, de la música, son montevideanos, sí, netamente, sí. O sea, muchas de las letras traen eso, sí. Traen eso.
Dale, te agradezco.
A pasar a las actividades nocturnas.
Bien, bien, bien.
Un que poco para parar.
Juego de primavera.
Los juegos de primavera, las actividades nocturnas, que bueno, para poco poner el clima, arrancaba más o menos a las 10 de la noche, pero no yendo a ningún lugar, ¿no? Sino entre las 10 y las 12 lo que hacían los jóvenes eran organizar sus comidas, ¿no? Asado en los parrilleros, algún arroz con atún, alguna ensalada. Y después de la medianoche, como se suele hacer generalmente en todos lados, salían en procesión hacia alguna cabaña. Ahí veía, ¿para dónde arranco? Bueno, se pasaban el dato de que había podido haber alguna movida de alguna cabaña, y bueno, y allá escuchamos el ruido, los volúmenes de la música o los cánticos de la gente que estaba cantando, iban para allá. Bueno, se armaban espontáneos bailes que se extendían hasta el amanecer. Un ejemplo fue lo que pasó en la cabaña donde estaba la delegación de Tacuarembó. Y bueno, también a los pocos metros estaba una cabaña donde estaban todas la muchachada de Salto, que tenía prendido el parrillero. Nosotros estuvimos con las actividades que decíamos el día viernes, fue que estuvimos hasta las 2:30 de la mañana con las actividades artísticas, los grupos en vivo. Y salimos, y bueno, ya de paso, antes de ir a nuestra cabaña, pasamos por alguna de las cabañas donde se estaban estos bailes. Y bueno, y la idea era ver el clima que se estaba viendo en ese lugar, ¿no? Cámara en mano, nos fuimos a ese lugar. ¿Qué pasaba? Terminaba la fiesta y al otro día, cuando nos levantábamos, cuando íbamos a la playa, pasaba que había gente que recién se había levantado con la cara toda, bueno, sin lavar todavía, y que seguía, ¿no? Seguía la rutina del otro día para seguir con la playa y los deportes y el baile nocturno por la noche. Escuchamos un audio de lo que fue esta movida nocturna.
¿Cómo está pasando? Representando al básquetbol de Bienestar Universitario. Entrando para pelear el campeonato a full, ¿no?
El campeonato ahí en la arena.
Siempre firme, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, espectacular. ¿Cómo está la cosa acá?
No sabemos bien para dónde agarrar, en realidad.
Y no hay esto, acá.
Sí, sí, sí. Viene bien, viene bien.
Es acá, vamos arriba, vamos.
Aquí esta combinación. ¿Nombre y qué estudia?
Sabina, psicología.
¿En dónde?
Salto.
¿Compañero allá?
Estás quemando la cara.
Y sí, lo que tiene, ya se va.
Yo no, el licenciatura sí se viene calificado.
Bueno, teníamos la fiesta nocturna ahí, los cánticos de los muchachos.
Qué relajo, che.
Sí, sí, es lo que tiene, ¿no?
Sí, está muy bien. ¿Dónde van a ser los próximos juegos, Marcelo?
Mirá, no hay humo blanco todavía. No están sabemos. Entre esos dos departamentos que te había dicho. Estamos hablando de Rivera y Tacuarembó. Todavía no se definió.
Bien, se va al norte. Entonces.
Se va al norte. Bueno, para despedirnos, queríamos recordarles que el periodo de solicitud de becas de bienestar para renovación y primera vez cursando de las personas que nunca la pidieron y la pueden solicitar, vence el 15 de noviembre.
Bien.
Así que queda una semanita. Aquella persona que no se enteró, bueno, que se dejó estar, tienen tiempo hasta el 15 de noviembre para solicitar.
El martes de la semana que viene.
Exactamente.
Muy bien. Marcelo Bustamante, muchas gracias.
No por nada. Hasta el lunes que viene.